Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa Visae 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio, espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Invitamos a nuestros oyentes para que se pongan cómodos y estén atentos a nuestro programa de hoy. Este programa va dirigido especialmente a las personas emprendedoras, creativas, innovadoras, aquellas personas que son muy ingeniosas y que deben cuidar de su propiedad intelectual. Sí, este es el nombre de nuestro programa, Propiedad Intelectual. Para ello, hemos invitado a la líder nacional de la línea de emprendimiento solidario, Mónica Belalcázar. Ella es ingeniera de mercados, especialista en gerencia estratégica de mercadeo, se ha desempeñado como líder zonal de bienestar y hace más de un año que tiene a su cargo la línea de emprendimiento solidario. Mónica, bienvenida.
Adriana, buenos días, muchas gracias y a todas las personas que nos escuchan en este momento.
Vale, Mónica, cuéntanos y entrando así de una vez en el tema, ¿por qué es importante la propiedad intelectual?
Bueno, primero quiero contarles que la Vicerrectoría de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados cuenta con una línea de emprendimiento solidario y allí buscamos fomentar el emprendimiento en nuestra comunidad a través de una cultura que nos lleve a desarrollar ideas de negocio exitosas. Y desde allí hemos visto la necesidad de tocar el tema de la propiedad intelectual que está relacionado con los derechos que tienen los autores o los creadores sobre sus creaciones. Es importante que toda la comunidad y nuestros estudiantes que buscan un emprendimiento pues conozcan del tema porque está relacionado con una protección legal del desarrollo de sus ideas de emprendimiento desde lo científico, lo cultural, lo artístico, teniendo en cuenta pues la economía naranja que en este momento se está desarrollando desde lo industrial y lo comercial también. Para hablar de este tema muy específico, pues hemos invitado a una experta en el tema, que es la ingeniera Susana del Pilar Sandoval. Ella conoce temas de gestión de la propiedad intelectual y de la gestión de la innovación y el emprendimiento.
Bueno, yo les quiero contar que Susana es una mujer emprendedora, socia fundadora y gerente de Team Ingeniería de Conocimiento Limitada, fundadora de la empresa Noward SAS, consultora de gestión de la propiedad intelectual y de tecnología, gerente de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y empresariales. Ella es voluntaria en organizaciones que fomentan el empoderamiento femenino. Lidera un grupo de mujeres que busca empoderamiento desde la sororidad. Participa en activismos políticos, sociales y ambientales. Es casada y madre de dos hijas. Susana, bienvenida a los micrófonos de RV Radio y gracias por la disposición para compartir su conocimiento con nosotros.
Hola Adriana, buenos días Mónica, buenos días a toda la comunidad unadista, qué alegría, qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
A ti Susana, muchas gracias y bueno, vamos a empezar en materia y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué es la política de propiedad intelectual?
Bueno Adriana, la propiedad intelectual en términos generales podríamos entenderla, en la introducción veíamos una parte de hablar sobre los derechos que las personas tienen sobre sus creaciones. Entonces, las cosas que las personas crean muchas veces se desarrollan en contextos particulares. Los estudiantes y los profesores, por ejemplo, pueden desarrollar artículos, escribir artículos o crear tecnologías o diseñar planos de construcción de una máquina, por ponerte ejemplos. Sí. Pero esas creaciones se hacen en el marco de una universidad, por ejemplo. También puede darse el caso de empresas que contratan personas específicamente para diseñar máquinas o para diseñar procesos industriales. Hay personas que de su propia cuenta pueden escribir libros o pueden pintar obras de arte o pueden crear música. Entonces, las creaciones son todas aquellas cosas que nacen de la inventiva, del intelecto de las personas, por eso es el estudio de la propiedad intelectual, de las creaciones intelectuales y la política de propiedad intelectual básicamente la diseñan las instituciones para poner claros esos contextos que, como ejemplo, yo te he planteado. Entonces, las políticas de propiedad intelectual, por ejemplo, las universidades deben hacer un trabajo importante en su institución, en su organización, para que todas las personas que están vinculadas a esa organización tengan claridad de cómo es que existe esa posibilidad de crear dentro de la organización. Porque no es lo mismo que tú puedas crear cosas de tu intelecto en el marco de un contrato laboral, por ejemplo, o en el marco de un contrato de prestación de servicios, a cuando tú eres estudiante o cuando tú eres investigador. Entonces, la política de propiedad intelectual de una organización, cualquiera que sea, lo que busca es, en primera instancia, generar unas reglas de juego claras para todos los actores, donde todas las personas que nos vinculamos a una organización sepamos y tengamos claro cómo es que va a organizarse esos espacios o esos escenarios creativos. Pero algo que también es muy importante, y nosotros lo analizamos en nuestra empresa consultora en Team Ingeniería de Conocimiento, es cómo la política también incentiva y motiva la creación de nuevas obras de arte, de nuevas patentes. Seguramente también vamos a hablar un poquito de ello en el programa. Entonces, la política, y algo que quisiera compartir con ustedes y con las personas que nos están escuchando, es un cambio de paradigma y de mentalidad frente a la propiedad intelectual, que generalmente siempre se siente muy restrictiva. Es como: yo protejo para que no me miren, protejo para que no me toquen lo que yo acabo de crear. Y si bien tiene un componente de protección, pues desde luego la propiedad intelectual se encamina hacia allá, también la propiedad intelectual tiene unos componentes de incentivar, de promover el crecimiento científico, el crecimiento tecnológico para los países y las regiones.
¿Para qué sirve? Pongámonos, gracias, o digamos que ya hicimos una contextualización general, pero aterricémoslo un poquito más hacia los estudiantes, hacia las personas que nos escuchan y hacia toda la comunidad unadista, que pues también tenemos docentes, tal vez administrativos, que tengan algunas ideas o, bueno, no sé, creaciones. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les sirve a la comunidad unadista saber sobre propiedad intelectual?
Pues mira, lo primero que podría yo decirte para darte respuesta a esta pregunta es que nosotros, como seres humanos, todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos generando ideas, todo el tiempo estamos generando proyectos, todo el tiempo estamos generando iniciativas. Entonces, a cada una de las personas que pertenecen a una comunidad, y en este caso la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, saber de propiedad intelectual le va a permitir a cada una de estas personas entender su rol dentro de la organización y saber también qué expectativas tiene de sus propias creaciones. Entonces, te pongo un ejemplo en el caso de una persona que tenga un vínculo contractual, sea por contrato laboral o sea por prestación de servicios, bueno, etcétera. Seguramente ustedes habrán visto dentro de sus contratos unas cláusulas de propiedad intelectual donde se podrá establecer a quién le pertenecen los derechos patrimoniales de lo que ustedes hacen. En el caso de los estudiantes, yo creo que hay un vínculo muy interesante entre la labor académica y la propiedad intelectual, porque desde el primer día que uno es estudiante, uno está creando trabajos de clase, trabajos de grado. Si uno pertenece a un semillero o a un grupo de investigación, pues está creando informes de investigación o está creando pósters para presentar en eventos académicos o artículos. Entonces, es muy importante que estos investigadores, tanto estudiantes como docentes, tengan también muy claro cuál es su expectativa de participación frente a lo que crean. En la introducción, Mónica planteaba un escenario muy interesante sobre la economía naranja, y es que la posibilidad de poder abordar con expectativa de mercado las creaciones, esto que acabo de decir es poder comercializar lo que yo creo, tiene una relación muy fuerte con la propiedad intelectual, porque yo no puedo comercializar lo que no me pertenece. Entonces, si yo soy estudiante y en el escenario de un curso virtual yo desarrollo un trabajo que, por supuesto, es tutoreado por un docente tutor o por un director de curso, sea cual sea el caso. Si yo desarrollo un trabajo dentro del escenario académico, yo estoy poniendo mi intelecto en función de esa tarea. Y mi intelecto está quedando plasmado en esa actividad. Y resulta que esa actividad que yo estoy desarrollando seguramente puede tener una aplicación en algo muy puntual, en un escenario agroecológico o en un escenario industrial o en un escenario comercial, y pueda tener un potencial de venderse. Es decir, alguien allá, alguien afuera puede estar interesado por eso que yo creé en mi espacio académico. Más allá de la nota y más allá de pasar el curso o de pasar los créditos o los puntajes con los que se califica el curso, puede suceder que eso que yo hice para mi tarea tenga un interés comercial. Yo lo pueda vender. Bueno. Pero yo no lo puedo salir a vender después de haber entregado un informe final a mi profesor. Porque yo primero debo saber cuál es la lógica de creación de eso que acabé de hacer. Y para poder vender algo que yo creo que es mío, debo primero tener la seguridad de que efectivamente es mío.
Tuyo, efectivamente. Y que no haberse certificado o cerciorado anteriormente de que no exista evidentemente algo que ya está proponiendo y que crees que es tuyo. Sí, te voy entendiendo. Ah, bueno, Susana, vamos a un corte de pausas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Susana Sandoval, experta en temas de emprendimiento, hablando sobre la propiedad intelectual, y queremos preguntarte desde tu experiencia cómo se ha venido desarrollando la propiedad intelectual en las universidades colombianas.
Vale, Mónica, mira, digamos que en términos generales las universidades han venido avanzando mucho en entender para qué el tema de la propiedad intelectual. Digamos que es un tema, para serte muy honesta, de reciente data en el país. No solamente para las universidades, sino en términos generales, nuestra cultura no es una cultura de la protección del intelecto. Tenemos, digamos que incluso culturalmente, unos vacíos importantes sobre los conceptos más básicos de la propiedad intelectual. Sin embargo, las universidades vienen haciendo un trabajo muy valioso en términos de, primero, entender cómo es que se come esto de la propiedad intelectual. Y algunas han avanzado en diseñar sus políticas internas de propiedad intelectual. Básicamente hay, digamos que, un reconocimiento sobre las vinculaciones de las personas a la universidad. La universidad es un escenario bastante complejo que genera diferentes escenarios para la creación de obras o de invenciones. ¿Por qué te lo planteo de esta manera? Porque cuando, como lo planteaba al inicio de la entrevista, es diferente que tú tengas claro que tienes una relación laboral o de prestación de servicios, es decir, una relación contractual con una persona, a que tengas unos escenarios con personas que participan sin ese vínculo. Y esos son escenarios altísimos, en alto número en las universidades, en términos, por ejemplo, de semilleros de investigación, de aulas de clase, de interacciones en laboratorios, de participaciones en ferias y en foros académicos. Entonces, por eso es que para las organizaciones y particularmente para las universidades, establecer políticas de propiedad intelectual también puede resultar un poco complejo, porque entender los diferentes escenarios al interior de las universidades para gestionar la propiedad intelectual y para protegerla se requiere, digamos, que un alto detalle de esas finas relaciones y esos finos vínculos. Por lo mismo que les comentaba hace un momento, pues que todas las personas estamos en total capacidad de crear, independiente de nuestra formación académica o no. Y esto que digo es muy importante porque uno podría decir, bueno, entonces es que las únicas personas que crean o las únicas personas que hacen inventos importantes son las que tienen pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, o son las personas que se dedican a la investigación, y resulta que no. Una persona en su labor administrativa como secretaria, por ejemplo, perfectamente podría tener una creación de alto impacto dentro de la organización por el conocimiento que su trabajo le da y el conocimiento de la institución le da. Entonces, con esto lo que quiero plantear es que las universidades han venido avanzando en este proceso desde el sentir de la protección. Digamos que en Colombia y en todos los países que suscriben acuerdos nacionales y acuerdos internacionales, pues tenemos unas normativas que nos cobijan en lo nacional y en acuerdos también internacionales y regionales. Esta normatividad uno podría plantear que está pensada en un foco muy importante que es la protección. Sin embargo, nosotros en términos de consultoría y de lo que nosotros aportamos desde nuestra labor en la empresa, hemos identificado otros elementos de la gestión de la propiedad intelectual que tienen relación más que con la protección y con encerrarnos, es con la posibilidad de crear valor, de compartir, de almacenar, de gestionar toda la propiedad intelectual. Y creo que las universidades, en términos también hablando de política, tienen una ventana y una oportunidad muy interesante en la ley spin-off. Hace muy poco, no hace más de 3 años, en Colombia se firmó la ley spin-off. Esta ley lo que le está diciendo a las universidades públicas específicamente, pero en términos generales a todas las universidades, les está diciendo: hay la posibilidad de crear nuevas empresas a partir de la propiedad intelectual que se produce en la universidad. Y la ley es tan específica que dice que los registros de derecho de autor o las diferentes formas de la propiedad intelectual que puedan derivar nuevas empresas le permiten a la universidad la posibilidad de aliarse con el sector privado o con terceros o con otros para crear nuevas empresas y nuevos negocios. Esto desde la política es súper interesante, porque entonces ya el mismo Estado, el mismo concepto de país nos está diciendo: cumplimos las normativas en términos de protección, los procedimientos y los protocolos y la normatividad y la legislación en términos de la protección, pero también estamos pensando qué hacer con eso que ya tenemos protegido.
Bien.
¿Cómo podemos entonces gestionar de otra manera?
Vale, quiero hacerte una pregunta pequeña para orientar un poco a las personas que nos están escuchando, y es: en el dado caso que la institución no tenga una política pública, finalmente puede patentar su creación, ¿verdad?
Sí, claro que sí. En este caso, pues la norma nacional cobija todo lo que suceda en cualquier organización, incluso en las que tienen política institucional de propiedad intelectual, porque la política de una universidad o de cualquier organización no puede estar por encima de la normatividad nacional ni de los acuerdos que el país ha suscrito internacionalmente. Precisarte un poco que apenas sí, una de las formas de protección de múltiples obras, de diversas formas de creaciones que hay.
Bueno, Susana, queremos hacerte otra pregunta, y es: ¿qué tipos de ideas, creaciones o innovaciones tú consideras pueden ser patentadas por cualquier persona?
Mira, en Colombia se pueden patentar procedimientos, métodos industriales y productos. Es decir, yo puedo patentar artefactos, mecanismos, aparatos, o puedo patentar metodologías, métodos y procedimientos. ¿Qué características tienen? Se habla de 3 elementos característicos, que es el nivel inventivo, la aplicación industrial y que no sea obvio para una persona versada en la área del conocimiento. Entonces, el nivel inventivo lo que establece es que esa creación debe ser nueva con respecto a lo que ya existe en el mundo sobre esa misma temática. Y para eso se hace un examen que se llama un examen de patentabilidad, para saber si efectivamente eso que yo creé es nuevo en el mundo.
Eso era lo que quería preguntarte, porque como a dónde va la persona o a dónde asiste para saber si evidentemente esa creación sí es suya? Entonces ya dices que hacen un examen, ¿es un tipo test o cómo?
Bueno, mira, el procedimiento de patente en Colombia se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es la entidad que hace ese examen que te estoy planteando, el examen de patentabilidad. Y ellos evalúan la información técnica que uno entrega en el petitorio y conceptúa, porque en el mundo existe algo que se llaman bases de datos de patentes, bases internacionales de patentes. Entonces, ellos van a esas bases de datos de diferentes regiones del mundo y de diferentes países, entran a esas bases de datos y consultan si la tecnología que yo estoy pretendiendo proteger ya existe o no existe. Si ya existe, me van a decir, no, esto ya está creado en este país y en esta patente. Uh-huh. O me van a decir, mire, de las 10 cosas que usted quiere proteger en su patente, hay 3 que ya están creadas. Y entonces pues uno tiene la posibilidad de decir, ok, entonces eso no lo puedo proteger porque eso está dentro del estado de la técnica, es decir, eso ya está creado en otra parte del mundo. Ahora, esa evaluación no se hace solamente sobre bases de patentes, sino que también se hace, por ejemplo, sobre revistas científicas o eventos científicos o incluso información comercial que esté publicada y que uno pueda acceder como Google. ¿Por qué te planteo esto? Porque para nuestros estudiantes y docentes investigadores que nos están escuchando, que puedan estar trabajando en proyectos de investigación con un potencial patentable, pues la sugerencia es que sean también muy, muy cuidadosos en lo que publican. Porque yo puedo estar dañando una patente con una publicación anterior en un artículo científico si estoy publicando la novedad, porque yo misma estoy poniendo lo que creé y que era nuevo. Entonces, después cuando yo quiera patentar, pues el evaluador me va a decir, esto ya existe.
O sea que la sugerencia es tal vez primero patentar antes que empezar a hacer cualquier publicación. Aunque dices que ser cuidadosos, pero...
Exacto, digamos que la sugerencia... Ah, bueno, y hay una parte súper importante que para todos quienes nos están escuchando, es que estas bases de datos de patentes son públicas. Entonces yo no necesito pagar para acceder a esas bases de datos. Entonces, ¿cuál siempre es nuestra recomendación en términos de cualquier proyecto de investigación? Incluso los que son de pedagogía o artes o humanidades, es entrar a las bases de patentes y hacer un estado del arte de ese tema en las bases de datos. Eso va a dar un poco más de información sobre qué es lo que está pasando en el mundo. De manera que cuando yo quiera patentar, pues ya tengo mucha más claridad de qué es lo que está creado y dónde puedo hacer mi innovación, dónde puedo aportar la diferencia. Ahora, también es importante considerar otras formas de protección. Por eso te decía que la patente es apenas una de las formas de proteger las invenciones. En Colombia, particularmente, los software se registran ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y podremos darnos cuenta, Adriano y Mónica, y todos quienes nos están escuchando, que el desarrollo de software pues es uno de los potenciales altísimos en términos de empleabilidad, de desarrollo tecnológico, de industria 4.0, de hacia dónde va evolucionando el mundo. Entonces, si tú eres desarrollador de software, no vas a poder patentar el software. Eso sí lo puedes hacer en Estados Unidos. Lo que pasa es que cada país establece unas normatividades particulares, pues de acuerdo a sus intereses de nación. Entonces, en Colombia no puedes patentar software, lo registras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero como estamos en una evolución de la tecnología donde el software es parte constitutiva de algunos aparatos y de algunos procedimientos, el software se convierte en la característica o se puede convertir en las características esenciales de esas innovaciones. Entonces, en una patente tú no vas a patentar el software, pero vas a patentar las características esenciales de esa novedad en un artefacto o en un procedimiento.
Vale, Susana, mira que el tiempo se nos va agotando un poco en el programa y siento que hay cosas importantes que no se nos pueden dejar y es, por ejemplo, una pregunta muy concreta y es, ¿en qué momento el estudiante puede decir esto lo voy a patentar? ¿En qué momento de ese proceso de la creación, cuando lo terminó, cuando empezó o en la mitad, en qué momento ya cualquier persona puede decir, no, esto necesito patentarlo?
desde el inicio, en el momento en que tenga una información técnica suficiente para demostrar que eso que se pretende crear o que existe, por lo menos ya conceptualmente, lo puedo presentar técnicamente legible.
Y bueno.
Y que eso tiene una novedad.
Sí. ¿Cómo sé yo cuál es la novedad?
Acá hay un trabajo importante en términos de conocimiento y de haber trabajado en la temática.
Sí.
Digamos que acá es muy importante la formación investigativa. Entonces, siempre que tú vas a adelantar un proyecto de investigación, uno empieza por establecer un estado del arte. Ese estado del arte lo que me da es una visión global de la situación en la que en ese momento está la temática en la que yo quiero investigar. Lo mismo sucede en la expectativa de patentar. Entonces, cuando yo quiero o tengo la expectativa o quiero desarrollar una tecnología, un procedimiento o quiero inventar un aparato, yo puedo establecer, yo debo más bien establecer desde el inicio un estado de la técnica que me permita saber si eso que yo quiero hacer ya existe o no existe. Entonces, importantísimo, solamente en Colombia la superintendencia es quien establece la condición de patentable o no, porque es la responsabilidad que el Estado le otorga a esa entidad.
Ahí
yo... Pero yo sí que puedo hacer previamente,
sí.
Evaluar disciplinariamente, individualmente y con mi grupo de investigación o con mis pares internos. Entonces, si yo soy un profe que tengo una expectativa de patentar, pues yo puedo asesorarme con mis colegas pares para que puedan dar un concepto también de ello.
Bien, ¿a dónde se deben dirigir el docente, el grupo de investigación, el estudiante? Aquí en Colombia, ¿a qué institución o a dónde se dirige para generar esa patente?
En Colombia, cualquier persona que tenga la expectativa de presentar una patente debe dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio. Acá hay una invitación muy especial y es a participar en los cursos de aula virtual que tiene la Superintendencia, que es súper interesante. La Superintendencia también tiene unos mecanismos de acompañamiento al inventor y el servicio al ciudadano es muy riguroso y es muy abierto. Además, también es muy, muy bueno utilizarlo. Cualquier persona que quiera patentar en Colombia debe dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Susana,
las patentes son territoriales. Discúlpame porque es importante precisar esto. Las patentes son territoriales. Si tú quieres patentar en Colombia, vas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Si tú quieres patentar en Perú, debes ir a Perú y buscar la entidad que patenta en Perú.
Bueno, Susana, de verdad que esta información o este programa que le hemos traído a todos nuestros oyentes, esperamos que haya sido de su agrado, que realmente les deje, hayan tomado apuntes de todo lo importante que deben tener en cuenta al momento de su creación, de su innovación y de sus buenas ideas. Susana, tres tips puntuales que se deban tener en cuenta para los creadores unadistas.
Crear local en expectativa global. Eso significa tener un referente internacional de lo que uno quiere hacer. Consultar bases de datos de patentes internacionales, hacer consultas en repositorios científicos, porque muchas de las problemáticas que tenemos en el país también suceden en muchas partes del mundo y hay personas que las han resuelto de otra forma. Entonces, eso es lo primero, pensar global. Lo segundo es, mira que acá es muy importante creer en uno mismo, porque uno todo el tiempo está creando, pero no es consciente de su capacidad creativa. Entonces, creer en uno mismo es fundamental. Y el tercer tip que yo te diría es que todas nuestras creaciones tienen un valor que pudiera ser económico o que pudiera ser de otro tipo, pero todas nuestras creaciones tienen un valor importante. Entonces, asimismo las creaciones de otras personas. Yo no puedo exigir que cuiden mis creaciones si yo no cuido las creaciones de los demás. Entonces acá hay un tema de respeto y de debido cuidado por las creaciones de los demás, las debidas formas de citación, las debidas formas de coautoría. Ese sería el tercer tip, ser muy, muy respetuoso y muy cuidadoso de todas las obras de todos.
Susana, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación, por compartir el conocimiento que posees sobre esto. Gracias por esa serenata que nos has regalado con los pajaritos que tienes al fondo. Y bueno, esperamos poder contar contigo en otro espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
A ustedes muchas gracias, Adriana, Mónica. Un gran, fuerte y cálido abrazo para ustedes y para toda la comunidad unadista. Muchísimas gracias.
Gracias, Mónica. ¿Será que hay algo más para decirle a nuestros oyentes?
Bueno, darle las gracias a Susana por su intervención. Invitar a toda la comunidad unadista a que nos visiten la página de la vicerrectoría, www.visae.unad.edu.co. Allí encontrarán un espacio de nodos virtuales donde se encuentran las 6 líneas que manejamos desde Bienestar, específicamente el emprendimiento, donde pueden encontrar espacios de interacción con otros compañeros y próximamente pues encontrar la grabación de este programa y de todos los que se generan en la vicerrectoría.
Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina VISAE 4.0. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Recuerden que este espacio trata temas de interés para afianzar la vida académica y dinamizar la vida universitaria unadista con calidad y bienestar. Permítanse continuar con nuestra programación habitual. Hasta pronto.
VISAE 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.